5. Admisión abierta.
Te acompañamos.
Alegramos.
Entretenemos.
Te informamos.
El Carbón.
La Municipalidad de Arauco informa los puntos de acopio para las víctimas de los incendios. Lleva tu ayuda a los cuarteles de bomberos, oficinas municipales o al Rotary Club de Arauco, Avenida Prat 280. Se necesitan alimentos, agua, artículos de aseo, pañales y comida para mascotas.
En Farmacias del Dr. Simi, este y todos los lunes están súper. Todos los lunes, todo el día, le hacemos 25% de descuento en todos los productos de la farmacia. Aprovecha los super lunes en Farmacias del Dr. Simi, la farmacia que siempre, siempre está cerca de ti y con los precios más justos.
Promoción válida todos los lunes en total de la boleta de compra, que sea realizada en cualquier establecimiento físico de la Arena Farmacia del Dr. Simi o en venta electrónica en www.drsimi.cl. Aviga solo por compra de 80 mil pesos por cliente, sobre Notorix y Charantead, no se aplica contra adicional alguno.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Altas temperaturas y viento durante la noche podrían dificultar el combate de los incendios forestales la próxima semana en la región de la Araucanía, que por estos momentos mantiene 5 focos activos. Hasta Talcahuano se va a trasladar el presidente Boric para referirse a la región, a la reunión de emergencia que encabeza en Concepción en medio de los incendios forestales que afectan al Biobío. En el marco de la emergencia, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, informó que se realizó el pago de 2.200 bonos de recuperación en las regiones de Ñuble y Biobío. A la ayuda internacional de países como Uruguay, México y Colombia se suma España, cuyo fuerte de contingencia ya aterrizó en suelo nacional. Meteorólogos señalan que este domingo podrían registrarse precipitaciones y generar tormentas eléctricas en la región metropolitana. Una persona resultó detenida tras la incautación de 300 kilos de productos en Veda, en Caleta Portales de Valparaíso. José Antonio Kast comenzó su gira por Centroamérica, donde se va a reunir con Nayib Bukele para profundizar las medidas de seguridad implementadas por el mandatario de El Salvador. La directiva de la UDI reconoce el veredicto entregado por el Tricel, que da por ganador al diputado del PDG, Guillermo Valdés, dejando afuera al actual diputado de la tienda gremialista, Felipe Donoso. Hoy, con la presencia de la ex candidata presidencial Carolina Toá, el PPD realizó su Consejo Nacional número 69, desdramatizando la existencia de 2 o más oposiciones. Además, el Frente Amplio también desarrolla hoy su comité central en medio de las divisiones internas del sector. Luego de que la Corte Suprema acogiera la querella de capítulos en su contra, la ex ministra Ángela Vivanco reconoció estar tranquila y a la espera de la formalización en su contra. Abogados advierten la probabilidad de prisión preventiva para la ex magistrada. Luego de que la empresa AES Andes cancelara el megaproyecto INA en la región de Antofagasta, representantes del mundo energético llaman a dar certezas para inversiones en energía limpia. Mientras el sindicato número 2 de Finning entra en nueva mediación, bloqueos en las rutas de las mineras de Antofagasta mantienen en alerta a escondida tsunami y autoridades regionales. En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Canadá con un arancel del 100% si concluye un acuerdo comercial con China. Volodymyr Zelensky subrayó el carácter constructivo de las tres bandas entre delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, que se centraron en los posibles criterios para poner fin a la guerra, y avanzó la posibilidad de nuevas reuniones la semana que viene. El Ministerio de Defensa Nacional de China anunció que se ha abierto una investigación contra el general de más alto rango del país, Zhang Yuxia, por supuestas infracciones graves de la disciplina y la ley.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número 1 del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio... Radiograma.
Como lo decíamos en titulares, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por informarse con la radio. Vamos a comenzar de inmediato a revisar las noticias de este radiograma. Y lo decíamos hace un minuto, los titulares, el presidente de la República, Gabriel Boric, se va a trasladar a Talcahuano, pero encabeza una reunión de autoridades en pleno centro de Concepción, donde está Mauricio Gándara, frente a la Plaza de la Independencia, en las afueras de la delegación presidencial. Mauricio, cuéntanos.
Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Claro, nos mantenemos apostados en las afueras de la delegación presidencial del Biobío, calle Aníbal Pinto, a la espera de la salida del presidente Gabriel Boric, que va a sostener esta reunión en Talcahuano, en el sector de la Isla Rocuanta, eso de las 13 horas con 30 minutos, está programada la pauta, y en este minuto está todavía reunido con personal, con parte de su equipo, con ministros y también con seremis aquí haciendo la evaluación de las tareas de apoyo para las personas afectadas por la catástrofe registrada hace prácticamente una semana en las comunas de Tomé, Penco y Concepción. Está sosteniendo esta reunión, tú lo decíamos, hay ministros, hay ministras, está el delegado presidencial del Biobío. Vimos salir también hace algunos minutos al director regional de CONAF, Esteban Krause, para que le entregó un balance respecto al combate de los incendios, que afortunadamente durante esta jornada han bajado su intensidad. Sin embargo, hay que recordar que todavía hay una alerta meteorológica por altas temperaturas que está presente aquí en la región del Biobío. Están apostados los vehículos que van a trasladar al presidente hacia Talcahuano. Entendemos que debiera salir dentro de los próximos minutos para dirigirse a este centro de acopio, ahí ubicado en el sector de la Isla Rocuant, en Talcahuano, Marín.
Sí, recordemos, Mauricio, que el presidente Boric habló ayer en el Palacio de la Moneda y se refirió básicamente a las ayudas tempranas que está entregando el gobierno, y seguramente estas reuniones de coordinación y de enfoque, ¿no es cierto?, en lo más inmediato, lo más, sí, la emergencia más grande.
Salió el presidente, parece, ¿no? Se asoma el presidente, eso es lo que está, está la gente saludando al presidente, que se ha asomado por el balcón del edificio aquí en Aníbal Pinto. Y está saludando desde este tercer piso, podríamos decir, con adherentes que han llegado aquí a esperar alguna palabra. El presidente, quien se está, tal como escuchamos, no sé si el audio lo permite apreciar, pero es el presidente que está saludando a esta hora aquí desde el balcón de del edificio de la delegación. Es un edificio que dice Gobernación Provincial del Biobío, pero esto hace rato que ya es la delegación regional. Lo hemos acompañado ahí con el delegado Eduardo Pacheco y con parte de su equipo de seguridad y también con ministros. Ha saludado al presidente, se ha asomado por este balcón que está ubicado junto arriba, justo de la Galería Alessandri, saludando a la gente que se ha golpeado aquí, podríamos decir unas 150 personas aproximadamente, incluso más. Nos podríamos quedar corto, unas 200, 250 personas que están aquí saludando al presidente.
Sí, estamos hablando de algo que está pasando ahora en pleno centro de Concepción, Mauricio, frente a la Plaza de la Independencia.
Mira, Marino, decíamos adherente, pero ha llegado también gente que no está muy contento con la gestión del gobierno. Nos escuchaba ahora ahí.
Sí, también.
Hay gritos a favor y en contra del presidente, mayoritariamente a favor, pero también algunas personas que están molestas con la gestión del gobierno.
Sí, recordemos lo que pasó en la primera visita, ¿no?
Claro, pero eso fue en Punta de Parra y claro, en medio de una situación bien, bien complicada. Aquí estamos en la plaza de Concepción, en un lugar relativamente distante del lugar de la devastación, pero bueno, es parte de lo que del ambiente, ¿no? Ustedes lo captan a través de los micrófonos de la radio aquí en calle Aníbal Pinto, frente a la delegación presidencial.
Claro,
hay alguna discusión también, hay alguna discusión entre personas que están a favor y en contra, tensiones naturales, entendemos también, entre adherentes y detractores del presidente.
Claro, ojalá que no pase a mayores nomás. Claro, diferentes reacciones dependiendo de los momentos y de los lugares también, Mauricio, ¿no?
Evidentemente, claro. Aquí hay un ambiente, digamos, un poco más distendido, en términos de que no son personas afectadas, pero sí se generan reacciones de adhesión política, ¿no es cierto?, uno y otro lado respecto al presidente. Eso pasa con todos los presidentes y con todos los gobiernos, pero evidentemente que esto no es ajeno a lo que está ocurriendo aquí.
Claro, algunos se apasionan, pero en todo caso debe haber bastante vigilancia policial, está el presidente de la República ahí, ¿no?
Sí, hay una nutrida escolta policial cuando empiezan a cerrarse ya las rejas, estas rejas que dividen e impiden que la gente se acerque. Es un buen personal policial, esta caravana de vehículos que están esperando al presidente, diríamos unos 6 o 7 vehículos que están en caravana esperando la salida del presidente Boric, está Chevrolet Tajo negras, bien características de la presidencia, en las que se va a dirigir el presidente en dirección hacia Talcahuano.
Es probable que me equivoque, pero con toda seguridad no va a hablar.
No, no, aquí no tiene pronosticado hablar. Llegó desde la presidencia pocos minutos antes, de hecho estaba, para que lo entiendan también nuestros auditores, teníamos un equipo aquí, José Manuel Lagos, que estaba desplegado, estaba esperando, pero presidencia mandó hace una media hora una pauta en Talcahuano a las 13:30, por lo tanto tuvimos que mover un equipo a Talcahuano y dejamos a este equipo acá que les está narrando lo que está ocurriendo aquí en la plaza. Uh-huh. Claro, en estas actividades de la presidencia que habitualmente son así, ¿no? Son un poco intempestivas en términos de la preparación y de la agenda y razones de seguridad, entendemos también razones políticas en la que habitualmente los presidentes realizan este tipo de actividades. Mira, estamos mostrando aquí, vamos a contarles un poquitito lo que está ocurriendo en la calle. Han abierto una de las puertas, unas gruesas puertas de fierro, que son las que, mira, a ver, escuchemos. Claro, aquí están los adherentes del presidente. Y acá al frente, más atrás, están los detractores. ¿Ah? Se ha generado una distancia natural desde la plaza, desde la plaza, quienes están en contra del presidente y quienes se han acercado al edificio, quienes son adherentes del presidente.
¿Y cuál es la proporción así a vuelo de pájaro? ¿2-1, 3-1?
No, es difícil saberlo, porque las personas que gritan y que
también repartidos.
Sí, son repartidos.
Ah,
sí,
okay.
Sí, evidentemente. Ahora no hay conatos de pelea, ¿no?
Menos mal.
No se entienda esto. Carabineros tiene la situación absolutamente bajo control, no son más allá de algunos gritos que surgen entre medio de la multitud. No es. De hecho, hay un ambiente bastante relajado por un sábado a mediodía en el centro de Concepción, en la plaza, con cantantes, en fin, con tunas que se están presentando en algunos metros más allá, en esta escena bien particular respecto a lo que está ocurriendo aquí a esta hora.
Sí, va a hablar en Talcahuano, en la isla Rocuanta, iba a hablar, ya se asomó al balcón, es poco probable que ni siquiera dé una declaración a la pasada porque tiene un punto de prensa en otro lado, en la otra comuna.
Efectivamente, el punto de prensa está programado, o una declaración, no sabemos si es punto de prensa, donde ofrecerá declaraciones o no. Así que, Marino, regresamos en cualquier
momento
para contarles lo que está ocurriendo.
Muy bien, gracias, Mauricio Gándara. Y nosotros continuamos acá contándoles que Boric, el presidente de la República, está en Concepción, encabezando esta reunión con las autoridades a punto de salir. Nos contaba Mauricio Gándara que se había asomado al balcón de la delegación presidencial y bueno, lo que ustedes ya escucharon, toda la descripción de lo que está pasando en los alrededores de la delegación, a las afueras de la delegación presidencial, frente a la plaza, en pleno centro de la ciudad de Concepción. En Punta de Parra, en la comuna de Tomé, se dio inicio a la primera escuela de emergencia que va a recibir a niños, adolescentes también damnificados por los incendios forestales. Se espera que la medida se replique en otros sectores afectados de Biobío y también de Ñuble. Vamos hasta allá. Verónica Valenzuela con la información.
Claro, porque durante esta mañana se trasladó hasta el sector Punta de Parra, en la comuna de Tomé, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto a la directora nacional de JUNAEB, Camila Rubio, esto para dar inicio a la primera escuela abierta JUNAEB de emergencia y al jardín sobre ruedas de la Fundación Entrega. Esto es parte de las 9 medidas que se van a estar aplicando en materia educacional por parte de JUNAEB y del Ministerio de Educación. En concreto, esta escuela abierta de emergencia va a tener lugar en el Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería de Chile, ubicado en Cardenal Zamoré 521, esto en la localidad de Punta de Parra de Tomé. Estuvo recorriendo las instalaciones donde se van a recibir a distintos niños, niñas y adolescentes afectados por los incendios forestales que afectaron al Gran Concepción. El ministro de Educación junto a la directora nacional de JUNAEB. Escuchemos lo que dijo el ministro de Educación, quien se refirió a lo que va a significar en cuanto al aspecto socioemocional de los niños este centro, y que va a facilitar también que los adultos se dediquen de tiempo exclusivo a la reconstrucción, pero también a todos los trámites que implica la recuperación de documentos.
Estos espacios son espacios que sirven para sacar a los niños del contexto de la emergencia, para que estén divirtiéndose, jugando, conociendo a otros niños. Además, también tenemos profesionales que están observando el estado de ánimo y todos los aspectos que tienen que ver con lo socioemocional, para poder atender también luego, una vez que ingresen el año escolar, esto a través de las líneas de emergencia en salud mental, ¿no? Así que yo creo que esto es fundamental, pasó a ser parte del abordaje de cualquier emergencia ya hace un par de años.
Bueno, también estuvo presente, como ya les decíamos, la directora nacional de JUNAEB, Camila Rubio, quien estuvo entregando detalles con respecto a los beneficios que se van a estar entregando durante este tiempo en materia educacional. La directora de JUNAEB informó que, bueno, este va a ser un espacio lúdico y entretenido, pero también de protección y contención para quienes hagan uso, ¿verdad?, de esta escuela de emergencia. Además, se entregará alimentación, según lo que informó la directora nacional de JUNAEB. Escuchemos sus palabras.
Hoy ya estamos inaugurando la escuela de verano de JUNAEB, una escuela de emergencia que hemos abierto gracias a un trabajo y colaboración con Gendarmería, que nos facilitó el espacio, con Junji Integra, que también están presentes. Y la idea es que estas escuelas de verano sean un espacio lúdico, entretenido, pero por sobre todo de protección. Sabemos que muchos niños y niñas vivieron situaciones de estrés y esto queremos que sea un espacio de contención. Vamos a contar con duplas psicosociales para poder estar acompañando este proceso. Y además vamos a entregar alimentación para que los niños puedan estar también seguros.
Bueno, son 9 medidas que pretenden facilitar el inicio del año escolar. Entre estos, becas, como ya lo anunciábamos, de emergencia, que consiste en un apoyo económico para estudiantes, además, por supuesto, de la apertura de las escuelas de emergencia, que la primera es precisamente hoy en Punta de Parra Tomé, donde podrán ir, ya lo decíamos, niños, niñas y adolescentes de los sectores afectados por los incendios. Se confirma que es muy probable que así sea, que dentro de los próximos días se anuncie la apertura de una próxima escuela de emergencia en otro de los sectores afectados. Esto podría también incluir la región de Ñuble. Dentro de estas 9 medidas que ya se anunciaban por parte de JUNAEB, además de esta escuela abierta, se encuentra, ya lo decíamos, la beca de emergencia de apoyo económico para estudiantes, reposición de lentes ópticos, reposición de audífonos, entrega de útiles escolares, reposición gratuita de TNE, para la cual también se espera que haya un despliegue en terreno para facilitar la reposición y el acceso a quienes perdieron sus documentos escolares y que van a ser, por supuesto, de vital uso para quienes inicien el año escolar de este 2026. Es parte del despliegue que están realizando las autoridades nacionales en la región del Biobío. Nosotros nos mantenemos en camino a la comuna de Tomé para verificar cómo se va a dar el funcionamiento de este centro, de esta escuela de emergencia. Durante la mañana se ha registrado un taco kilométrico que va desde sectores de Concepción hasta Penco, y luego también continúa para acceder a la comuna de Tomé. Es un taco kilométrico, ya lo decíamos, que por lo menos se extiende por 3 horas para llegar a la comuna de Penco, solamente a la comuna de Penco desde Concepción. Durante el camino hemos visto que vienen caravanas de ayuda de distintas comunas de la región del Biobío, pero también a nivel nacional. Hemos visto, por ejemplo, camiones con ayuda desde Puente Alto, desde Quilicura, también desde Angol. Ya lo decíamos, ayuda que va llegando en apoyo de las familias damnificadas y que se extiende desde Concepción por las distintas rutas, a ruta 150, y también que ha sido un panorama similar en la ruta interportuaria, todo esto para acceder a la comuna de Penco, pero también a la comuna de Tomé.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Agricultores de la provincia de Biobío afectados por efectos de incendios forestales son catastrados por el Ministerio de Agricultura en medio de la zona de emergencia agrícola declarada para la región del Biobío. En la comuna de Laja son más de 100 los agricultores damnificados por incendios forestales, informa Mario Tapia de Radio Biobío de Los Ángeles.
La comuna de Laja, en la provincia del Biobío, ha sido una de las más afectadas por daños a la agricultura luego del incendio que afectó más de 4.200 hectáreas en sectores como Cerrillos y Rucahue, entre otros. La Seremi de Agricultura Pamela Gatti, en la comuna y en el sector afectado, expresó que son más de 100 los agricultores afectados por los incendios forestales, con destrucción de cercos, bodegas, animales, mortandad de animales, maquinarias, entre otros perjuicios.
Con información solamente que hemos recabado estando en terreno, los cercos perimetrales, que es fundamental para ello, en algunas bodegas, en el plástico de los invernaderos, en el caso de algunas personas que también lo perdieron todo, y infraestructura, también maquinaria, hay gente que se les quemó la bodega y lo han perdido todo, y aparte el alimento que tenían almacenado para sus animales.
Benedicta Sea, productora apícola de la comuna de Laja, explicó los perjuicios de estos siniestros en su producción de miel.
A mí en el tema fueron las flores nativas que había. Había harto matorral como pulén, mungán que hay para las abejas. O sea, ese entorno a mí es el que se quemó, o sea, la producción. Y esto es recuperar, no sé, 3 años más o menos. Sí, se quemó todo lo que era, que había aquí ya, y como le digo, tengo uno y el segundo, pero esa hay poquitita, son al total 68 colmenas.
Agregó Pamela Gatti que áreas rurales de Los Ángeles y Mulchen también serán objeto de apoyo, donde se detectaron daños agrícolas. Respecto a la restricción de faenas agrícolas, expresó que durante el fin de semana se abrió una ventana y se levantó esta medida restrictiva debido a la premura de muchos productores en realizar sus cosechas. Lo anterior, bajo estrictas medidas y normas de prevención y seguridad, concluyó la autoridad agrícola. En Los Ángeles, BioBio, la radio.
La información está primero en Radio Brahma.
Hasta el aeropuerto Carril Sur arribaron brigadistas, bomberos y personal médico desde Uruguay, quienes llegaron al país para ayudar en el combate de incendios forestales en la región de Ñuble. Los detalles con Bárbara Haas de Radio Bio Bio de Concepción.
Los voluntarios fueron recibidos por la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, quien agradeció la ayuda previa de 140 brigadistas desde México y ahora desde Uruguay.
Queremos agradecer profundamente el apoyo que han brindado Uruguay y otros países como México, que han puesto a disposición de Chile sus equipos y su experiencia. En una emergencia de esta magnitud, toda ayuda y todos los recursos son bienvenidos para proteger a las personas y enfrentar de mejor manera esta situación.
El comisario Carlos Jiménez, representante de la Delegación de Bomberos Uruguay, dijo que conocen la geografía del país y se han capacitado para ayudar en la emergencia.
Bueno, para los bomberos uruguayos es un privilegio y un orgullo poder venir a colaborar en este momento de dificultades que está viviendo el pueblo chileno. Nosotros queremos, a través de nosotros, transmitirles la solidaridad de todo un pueblo que los está acompañando a la distancia, y venimos a apoyar, a prestar nuestro granito de arena. Nosotros conocemos Chile, Chile es muy grande, nosotros conocemos Chile en instancias de capacitación, y hemos venido en algún momento también a colaborar en incendio forestal.
Los bomberos apoyarán las labores de la región de Ñuble. La ministra de Agricultura, María Ignacia Fernández, se refirió al arribo de los voluntarios.
En medio de esta emergencia que estamos enfrentando por incendios forestales en la zona centro-sur del país, es bueno ver la solidaridad y poder dar también buenas noticias. Hoy día estamos aquí recibiendo 31 brigadistas forestales, bomberos de la hermana República del Uruguay, que vienen a apoyar las tareas de combate de los incendios que aquí enfrentamos. Solidaridad y hermandad latinoamericana, y esperamos seguir replicando en los próximos días.
El delegado presidencial de la región de Ñuble, Rodrigo García, también indicó que una doctora y una enfermera provenientes de Uruguay estarán en la zona.
Destacar de que no solo son bomberos, también viene un equipo del área de salud, porque sabemos que la prioridad es la salud. En estos periodos de incendios de esta magnitud, lo que nosotros priorizamos es la vida de las personas, y la vida de las personas, tanto de los habitantes del sector rural, pero también de los brigadistas, de los bomberos, y en ese sentido creo que venga un equipo completo desde Uruguay, refleja el profesionalismo y el interés y la voluntad de trabajar en conjunto con nuestro equipo.
La directora subrogante de CONAF Ñuble, Norma Pérez, se refirió a los trabajos que han realizado los bomberos y brigadistas chilenos.
Nuestras brigadas llevan casi 2 semanas de intenso despliegue en terreno, enfrentando el periodo con mayor simultaneidad de incendios forestales en lo que va de la temporada 2026, por lo que este refuerzo resulta clave, tanto en las labores de combate como en el apoyo sanitario y logístico.
El tiempo que estarán en la zona dependerá directamente de la acción y combate de la emergencia, que ya ha arrasado con miles de hectáreas en la región de Ñuble.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
en Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Nedline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Es la 1:25, altas temperaturas, viento durante la noche podrían dificultar el combate de los incendios forestales la próxima semana en la región de la Araucanía, que por estos momentos mantiene 5 focos activos. Vamos a conocer más detalles desde Radio Bio Bio de Temuco con Esteban Arauz.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres canceló la alerta roja para la región de la Araucanía por simultaneidad de incendios forestales y declaró alerta amarilla, considerando que actualmente son 5 los siniestros activos, gran parte de ellos en fase de control. Sin embargo, las autoridades han centrado la preocupación en uno de los 2 incendios que se registran en Lonquimay, puntualmente en el sector de Troyo, en un bosque de árboles nativos, zona de complejo acceso, tal como lo indicó el delegado presidencial Eduardo Dala.
Tenemos una preocupación ya, un incendio que todavía es muy incipiente, pero que nos parece preocupante en la comuna de Lonquimay, en el sector de Troyo, toda vez que hemos tenido experiencias anteriores en que producto de la digamos de las condiciones geográficas y adicionalmente de los vientos imperantes, digamos, en esa zona, no es tan fácil, digamos, contener este incendio.
Otro de los incendios que es monitoreado de cerca es el que se registra en el sector de Vega Redonda en Vilcún, por el que durante las últimas horas se emitió de manera preventiva una alerta de evacuación. Sin embargo, las autoridades manifestaron su preocupación por las proyecciones que se esperan para el próximo martes y miércoles, con temperaturas que podrían oscilar entre los 31 y 33 grados como máximas y fuerte intensidad de viento durante la noche, tal como lo indicó el director de Senapred Araucanía, Ian Gorayev.
Hay un pronóstico y hay varias modelaciones que nos dicen que a partir del día 27 y 28 de la próxima semana, ¿cierto?, de enero, vamos a tener una alza importante de temperatura y además una alza importante en los vientos, sobre todo tarde-noche. Eso nos pone en especial alerta en el sentido de que la probabilidad de propagación de los incendios sea muy rápida, muy agresiva.
Un escenario complejo por el que se están redoblando las coordinaciones para el combate del fuego. En ese sentido, el jefe de la Defensa Nacional para la Araucanía, el general José Manuel Soto, entregó todas las garantías para los recursos que se desplegarán tras el ataque a bomberos en Angol.
Bueno, en relación a eso, tienen que tener la tranquilidad, tanto bomberos como CONAF, de requerir apoyo por parte de las policías y especialmente el ejército, porque consideran que el sector donde está trabajando es inseguro, estamos prestos y llanos a poder apoyar, de requerirse donde sea y en cualquier parte del territorio. No, el despliegue es permanente, está la garantía, sí.
Desde CONAF indicaron que, contemplando el arribo de brigadistas de México y los recursos de privados, son 41 brigadas y 20 aeronaves disponibles para el combate de los incendios, en que no se descarta la llegada de más apoyo internacional. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En el marco de la emergencia por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, alcaldes de diferentes comunas de la región metropolitana encabezaron operativos solidarios. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, encabezó esta mañana el despacho de ayuda solidaria reunida gracias a la colaboración de vecinos y organizaciones. Una iniciativa que también fue replicada por la Municipalidad de Macul, que realizó un operativo similar en apoyo a las familias damnificadas. Este operativo se realizó con la ayuda de Correos de Chile, que dispuso de 3 camiones para llevar de manera gratuita los insumos básicos a las comunas de Quillón, Penco y Ranquil. Además de coordinación con la Asociación Chilena de Municipalidades y Senapred, con el propósito de responder a las necesidades más urgentes y apoyar los procesos de recuperación. El alcalde Desbordes anunció que además de los 3 centros actuales, se habilitará las piscinas de Quinta Normal y Parque O'Higgins, recintos que van a funcionar como centros operativos clave para canalizar el apoyo de los vecinos.
Estamos hoy día con 3 lugares habilitados. Vamos también a habilitar las 2 piscinas, porque ahora tenemos 2 piscinas municipales funcionando, la de Quinta Normal y la del Parque O'Higgins. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a seguir recibiendo donaciones.
El gerente general de Correos de Chile, Ignacio Lieberman, señaló que ha desplegado toda su capacidad operativa para apoyar las tareas de ayuda. El gerente de la institución destacó la importancia de la red logística y recuerda que se mantiene vigente la campaña de envío sin costo para quienes deseen colaborar con los damnificados.
Correos pone a disposición toda su logística, experiencia, para llegar de manera oportuna a los lugares más afectados. Esto se une también a una campaña que tenemos abierta desde la semana pasada para que las personas que lo deseen puedan mandar también encomiendas sin costo.
El alcalde de Macul, Eduardo Espinosa Gaete, esta semana realizó una campaña de recolección de ayuda solidaria y para asegurar que el apoyo de los vecinos llegue a las familias damnificadas, anunció que se trasladaría a la región del Biobío. Además, destacó el compromiso de su comuna y la coordinación en terreno con los equipos locales para la entrega de la ayuda recolectada.
Viajaré a la región del Biobío para coordinar en terreno junto a las autoridades locales el envío y la entrega de toda la ayuda solidaria que nuestros vecinos de Macul han reunido con tanto cariño, amor y compromiso. Como alcalde quiero reiterar que estamos completamente a disposición de las comunidades afectadas colaborando en todo lo que sea necesario.
Con estas acciones, los municipios de la región metropolitana refuerzan el trabajo colaborativo para enfrentar la emergencia por los incendios forestales en Ñuble y Biobío.
En Radiograma, todas las voces.
A una semana del inicio de la emergencia que azota las regiones de Ñuble y el Biobío, la CONAF, la Corporación Nacional Forestal, informó esta mañana que a nivel nacional se mantienen 15 incendios en combate, mientras 46 se encuentran controlados y 2 han sido extinguidos. La situación sigue en combate con un despliegue permanente de brigadas terrestres y apoyo aéreo de los equipos de emergencia. Según el último balance, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, hay más de 20.000 damnificados, más de 800 casas destruidas por la emergencia, 321 lesionados y 21 fallecidos por los siniestros en aquellas regiones. Además, se han aplicado más de 2.000 fichas básicas de emergencia FIBE. En la región de Ñuble, los equipos de emergencia continúan combatiendo 3 incendios forestales activos en las comunas de Ranquil y Quillón, los que en conjunto han consumido más de 7.000 hectáreas según cifras de la CONAF. Solo el siniestro en el sector Perales Biobío de Ranquil lleva más, o sea, casi 2 semanas de combate, ha consumido 5.100 hectáreas en esa comuna caracterizada por su actividad rural y forestal. En Quillón, en tanto, permanecen en combate los incendios Montenegro, con 1.500 hectáreas consumidas, y San Lorenzo, de menor extensión, con 445 hectáreas afectadas. De acuerdo con los reportes oficiales en la región de Ñuble, la emergencia ha dejado 534 viviendas afectadas, 635 personas damnificadas, 7 hogares con FIBE finalizadas, una persona fallecida y 96 lesionados. La región del Biobío continúa siendo la más golpeada por la emergencia, con 4 incendios en combate que han arrasado más de 30.000 hectáreas en el transcurso de una semana. El incendio Trinitarias en la comuna de Concepción sigue activo y registra una superficie afectada de 15.541 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los focos más extensos del país. En el sector Rancho Chico, también en Concepción, el fuego ha consumido 7.231 hectáreas y continúa siendo combatido por brigadas terrestres y aéreas. A esto se suma el incendio San Lorenzo en la comuna de Florida, uno de los focos más recientes que ha afectado 3.968 hectáreas y permanece en combate por los equipos de emergencia. El impacto social de los incendios forestales es especialmente grave en la región del Biobío, donde se contabiliza 2.419 viviendas afectadas, 19.845 personas damnificadas, 682 hogares con FIBE terminada, 20 personas fallecidas y 224 lesionados. Si bien la afectación ha sido menor en la región de la Araucanía, en comparación con Ñuble y Biobío, en la región de la Araucanía todavía hay incendios en combate. Son 2. En la comuna de Nueva Imperial, el incendio Codigüe mantiene activos a los equipos de emergencia tras consumir 856 hectáreas, mientras que en Vilcún, el foco Vega Redonda continúa en combate con 25,9 hectáreas afectadas. En paralelo, CONAF informó que los incendios de mayor magnitud en aquella región, Alboyán Corangol, con 1.945 hectáreas, y el Lingue bajo 4, el Lumaco con 473,6 hectáreas, se encuentran controlados sin riesgo de propagación. En la Araucanía se reportan cifras bajas de afectación en comparación a Ñuble y Biobío, con 3 viviendas dañadas, 5 personas damnificadas y un lesionado, sin fallecidos asociados a los siniestros.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Nedline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Seguimos conociendo informaciones en el radiograma, 24 minutos para las 2 de la tarde. Un interno de 22 años de la cárcel de Valdivia murió apuñalado en medio de una riña ocurrida en uno de los comedores del recinto penal. Vamos a conocer información desde Radio Bio Bio de Valdivia con Diego Malverde.
El hecho ocurrió en el comedor del módulo 54 y le costó la vida a un interno que estaba cumpliendo condena. De acuerdo a los antecedentes entregados por la PDI, se registró una riña por motivos que aún son investigados y bajo ese contexto la víctima fatal fue atacada con un elemento cortopunzante, recibiendo al menos 3 puñaladas, lo que provocó su muerte al interior del complejo penitenciario. El subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Valdivia, detalló cuál fue el arma utilizada.
De acuerdo a los antecedentes que manejamos, a través de un sable de fabricación artesanal, ¿no es cierto? Y sin embargo, este elemento no fue encontrado en el lugar. También igual realizó su procedimiento correspondiente, no logrando ubicar el arma en este caso utilizada.
El presunto autor del ataque se encontraría identificado tras la revisión de las cámaras de seguridad de la cárcel y otras diligencias que realizó la PDI dentro del recinto. El cadáver fue trasladado hasta el servicio médico legal para efectuar la autopsia. Mientras que, de acuerdo a antecedentes de la radio, el interno que murió era oriundo de Valdivia y habría tenido peleas anteriores dentro del complejo penitenciario. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Una patrulla de carabineros de Los Ángeles resultó siniestrada luego de que personal policial se enfrentara a delincuentes que cometían un robo a un supermercado. Mario Tapia con los detalles.
En la huida, y tras sentirse algunos impactos de bala en el sector, el vehículo que ocupaban los delincuentes impactó a una patrulla de carabineros, resultando esta luego quemada cerca de los estacionamientos del supermercado Easy, ubicado en la avenida Vicuña Maquena de Los Ángeles. Al lugar llegaron 3 patrullas policiales y los antisociales, al advertir la presencia policial, huyeron, según lo manifestó la capitán de carabineros, Daniela Ormazábal.
Bueno, efectivamente, la madrugada del día de hoy, carabineros alertado de un robo que se estaba gestando en la tienda Easy. Al momento de llegar estos al lugar, se encuentran de frente con los antisociales. Estos proceden a huir del sector y al momento de salir del local, colisionan a un vehículo policial, donde lamentablemente este producto del impacto termina siniestrado. Afortunadamente no mantenemos carabineros lesionados de gravedad. Patrullajes que se realizaron por las inmediaciones, el vehículo fue encontrado.
De acuerdo a lo informado en este caso, de momento no hay detenidos y se instruyó por parte del Ministerio Público que la Brigada Criminal Bicrim de la PDI siga con las investigaciones de este caso. Asimismo, los peritajes del siniestro del vehículo fiscal están a cargo de la CIAT y bomberos de Los Ángeles. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Nedline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, hace un rato ya, media hora, un poquito más de media hora, les contábamos que el presidente Boric, que llegó nuevamente a la zona después de que se desató esta tragedia de los incendios forestales, este mega incendio, estaba en la delegación presidencial reunido con autoridades del nivel central, reunido también con autoridades locales para ir delineando, para ir enfocando, para ir puntualizando el tema de la ayuda. Les decíamos, también estaba Mauricio Gándara, conversábamos con él, nos describía cuál era el ambiente que había fuera de la delegación presidencial frente a la Plaza de la Independencia en pleno centro de Concepción, donde habían llegado algunas personas bajo un estricto dispositivo de seguridad también, y bueno, todo lo que estaba pasando, se asomó al balcón el presidente también, en fin. Vamos a retomar el contacto con Mauricio Gándara. Mauricio, cuéntanos.
Sí, estamos en las afueras de la delegación presidencial. Como les decíamos, el presidente Gabriel Boric se fue hace 5 minutos de este lugar, no ofreció declaraciones, va a hablar en Talcahuano. Quien sí conversó con el presidente fue el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, con quien estamos. Alcalde, ¿cómo le va? Buenas tardes. Cuéntenos cómo estuvo esa reunión con el presidente.
Fue una reunión amena con los alcaldes de Concepción, también estuvo presente el alcalde de Tomé. Y hoy día la situación es que tenemos que tomar decisiones importantes. Y decisiones importantes que lo más probable es que tengamos que asumir un costo, porque tenemos que ordenar. En estos momentos la comuna de Penco está colapsada, la ruta 150 y todos los ingresos. Y cuando vamos a territorio a conversar con los damnificados, que son lo importante, nos pide el alcalde, tenemos ayuda, tenemos alimento, ya no queremos más ropa, no queremos más alimentos, distribúyalo en forma paulatina, porque hoy no podemos recibir toda la ayuda en un día. Una persona normal la almuerza un día, no podemos, es mucha la ayuda.
Necesitan orden.
Necesitamos ordenar, y aquí lo que pido es un punto de equilibrio, y en ese punto de equilibrio, porque sé que tengo que agradecer al espíritu solidario de todo un país, y ese espíritu lo reconocemos, pero también tenemos que ordenar. Yo necesito entrar con la maquinaria a limpiar. Desde que ocurrió este evento tengo las calles llenas de basura, y no puedo ingresar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viene a ayudar. ¿Qué le hemos propuesto al almirante? ¿Qué le hemos propuesto al delegado? Que planifiquemos horarios de restricción, que podamos comunicarle a la localidad sectoralizado para poder ingresar con la maquinaria. ¿Qué sectores no hemos podido ingresar? Geochile, Villa Miramar y Ríos de Chile. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Hasta las 7 de la tarde la gente puede ingresar, y desde las 8 en adelante, en las 20 horas, en la noche trabajamos, es lo que tenemos que definir. Lo más probable es que algún vecino que quiera ayudar en ese lapso no pueda ingresar, pero pensemos los damnificados. Hoy día la prioridad es poder levantar la de emergencia, las casas provisorias, pero sobre todo despejar las vías y llegar a la ayuda, a la zona de acopio, que hoy día los camiones no pueden ingresar.
Alcalde, yo sé que usted ha dicho que el balance de la gestión vendrá a posteriori y están enfocados en la emergencia, pero ¿pudieron conversar con el presidente respecto a las cosas que hay que mejorar en términos de lo que se está haciendo?
A ver, lo que yo le planteé al presidente, que hoy día tenemos que caminar y masticar chicle. Hoy día la gente está recibiendo ayuda, bien, está llegando la ayuda a los sectores, podrán haber críticas respecto a los tiempos, respecto a la logística. Mejorando la logística, la ayuda va a llegar. Yo puedo dar fe que en el 90, en un porcentaje muy elevado de la comuna, ha llegado. Yo estuve hasta las 3 de la mañana entregando ayuda en sectores de Geochile, Villa Miramar, y hay vecinos que me dicen que la ayuda no ha llegado. Entonces, yo entiendo la situación, pero también lo que yo le pido hoy día es que tenemos que trabajar en paralelo. Hoy día el gran llamado es que la región, que el país, en la alianza público-privada, tenemos que hablar con Corma, con el mundo privado, porque no los, lo que no nos puede pasar es que los pille la máquina en la producción de vivienda de emergencia. Hoy día están produciendo 20 y 40 y en Penco necesitamos promedio 5.000. Por lo tanto, yo lo que le planteé al presidente, que activemos la industria, que generemos los incentivos, porque no los podemos quedar corto de madera en marzo, no los podemos quedar corto de media agua porque no lo planificamos con tiempo. Ahora es el momento donde le pedimos al presidente que aumente la producción de las casas de emergencia, no solamente en Florida, en la región del Biobío, sino también en los alrededores, porque cuando llegue el requerimiento de 200 media agua, no nos podemos demorar meses en instalarla.
Rodrigo Vera, alcalde de Penco, muchas gracias, lo dejamos. Gracias el alcalde de Penco, que ha sostenido esta reunión entonces con el presidente, quien ya se dirige hacia Talcahuano. En Concepción, Bío Bío, la radio.
Gracias, Mauricio. Y precisamente el presidente Boric se dirige, como decía Mauricio, a Talcahuano. Ahí se va a referir a su visita a nuestra zona, o a la zona del Bío Bío, en realidad, la región del Bío Bío, en el contexto de los incendios forestales. Vamos a tomar contacto ahora con José Manuel Lagos, que está allá precisamente en el lugar. Cuéntanos, José Manuel.
Sí, porque ya se dirige hasta la comuna Puerto de Talcahuano el presidente de la República, Gabriel Boric, tras sostener una reunión en Concepción de coordinación de emergencia bajo el contexto de los incendios forestales. Instancia en donde participó con autoridades nacionales como la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, además de los alcaldes de Concepción, Penco, Tomé y Florida, la gobernación regional, la delegación presidencial de Bío Bío, las policías y diversos organismos de emergencia, además de el jefe de la Defensa Nacional, el contralmirante Edgardo Acevedo. Se dirige en estos momentos hasta la comuna de Talcahuano porque se va a reunir también con autoridades, se realizará una declaración pública a los medios en el contexto su visita a la región del Bío Bío, donde visitará el centro de acopio de Isla Roguán, aquí en la comuna Puerto de Talcahuano. Se dirige hasta Talcahuano el presidente de la República, Gabriel Boric, tras mantener una reunión de coordinación de emergencia en la ciudad de Concepción. En Talcahuano, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
José Antonio Kast inició su gira por Centroamérica, donde mantendrá reuniones con distintos mandatarios, entre ellos Nayib Bukele. El presidente electo mencionó que buscará profundizar en las medidas de seguridad implementadas por el mandatario de El Salvador. En tanto, el equipo del próximo gobierno analiza los desafíos principales que va a enfrentar luego de asumir el 11 de marzo. Arlet Fernández, con los detalles.
Muy buenas tardes. Como bien mencionabas, esta mañana el presidente electo José Antonio Kast comenzó el viaje que lo llevará a visitar países de Centroamérica, siendo el primer destino República Dominicana, donde se reunirá con el mandatario Luis Abinader. Además de participar del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 en Panamá, el encuentro que marcará esta gira es la reunión de José Antonio Kast con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En este sentido, el presidente electo declaró que si bien los parámetros de inseguridad en nuestro país no son comparables con los de El Salvador, se reunirá con el mandatario salvadoreño para profundizar en las medidas implementadas en ese país.
En esta ocasión podremos saludar también al presidente de la República y profundizar en todas las medidas de seguridad que ellos han implementado a lo largo de estos años para recuperar la libertad de sus compatriotas.
En este contexto de gira internacional, aún existe la duda si es que José Antonio Kast se reunirá con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, lo que podría definirse en las próximas jornadas. En la gira, José Antonio Kast está acompañado de un equipo que incluye a dos de sus futuros ministros designados, Trinidad Steinert, quien llegará a seguridad, y Francisco Pérez Maquena, quien encabezará el Ministerio de Relaciones Exteriores. Un gabinete que no ha estado exento de críticas en las designaciones de los ministerios de deporte, 2020, Mujer y Equidad de Género, Energía y la designación de un biministro para Economía y Minería. En este contexto, desde el futuro oficialismo ya analizan cuáles serán los principales desafíos para la próxima administración. En una entrevista en La Tercera, el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, señaló que el éxito del próximo gobierno radica en cómo será la gestión en medidas de seguridad. En la misma línea, el diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Seguridad, Jorge Alessandri, fue enfático en recalcar la importancia que se le dará a temas de seguridad en el próximo gobierno y también cómo debería funcionar la implementación de medidas concretas.
Yo espero ver en el nuevo gobierno una mesa de coordinación de instituciones con metas semanales, con mediciones públicas, que podamos ir viendo los avances en cada una de las cosas. La ex fiscal que asume el ministerio sería una persona muy preparada.
En paralelo, el gobierno de José Antonio Kast deberá asumir la reconstrucción y ayudas sociales dirigidas a los más de 20.000 damnificados por los incendios forestales que afectaron las regiones de Ñuble y Biobío.
A ver, sí, importante señalar que está toda esta agenda que tiene el presidente electo en su visita a Centroamérica. Por supuesto, yo diría, me atrevo a decir que lo que genera más expectación es el encuentro que va a tener con el mandatario, su homólogo en El Salvador, y esta visita a la megacárcel a propósito. Y bueno, tú lo sabes porque lo has estado reporteando, pero mi pregunta es, lo planteo como una pregunta abierta también, ¿es una vara, un termómetro o no para el gobierno entrante el tema de la seguridad en comparación con lo que ha sido el manejo de la administración Boric?
Bueno, es lo que mencionaba también el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, que define el ámbito de seguridad como un desafío mayor dentro de los pilares de lo que sería el próximo gobierno de José Antonio Kast. Y claro, yo creo que es una de las varas que va a medir el desempeño del gobierno entrante con el actual gobierno de Gabriel Boric. Este tema en seguridad que ha sido bien criticado por parte de la oposición, de la actual oposición y futuro gobierno, y yo creo que es algo que, claro, que han estado trabajando más profundamente también. El Partido Republicano el viernes tuvo un encuentro con parlamentarios, también estuvieron dos de los ministros de Desarrollo Social, o sea, ministro de Desarrollo Social y de Obras Públicas, que van a asumir en el próximo gobierno. Estuvieron comentando sobre medidas, también algunas propuestas para lo que sería la próxima administración. Y por supuesto que seguridad es uno de los temas fundamentales, uno de los pilares que se está discutiendo también en el equipo del presidente electo.
El Partido por la Democracia realizó su Consejo Nacional número 69 en el ex Congreso de Santiago. En la instancia, timoneles del partido pusieron paños fríos respecto del surgimiento desde el 11 de marzo de dos o más oposiciones. Por otra parte, el Frente Amplio realizará hoy su comité central en medio de las divisiones que han afectado al sector por el rol que tendrán como oposición. Los detalles los tiene Benjamín Zamorano.
Así es, porque varios han sido los dimes, diretes y divisiones que han surgido dentro del oficialismo en los últimos días, luego del quiebre en la alianza de gobierno que afectó a este sector, principalmente por cuestionamientos a la ley Naín Retamal, la que fue respaldada por el Partido Socialista y que finalmente le llevó a suspender su participación en esta alianza. Es en este contexto que el día de hoy el Partido por la Democracia realizó su Consejo Nacional número 69, donde se debatió sobre el rol de la colectividad y el futuro del sector. La instancia estuvo marcada por la presencia de grandes rostros de este partido, como la ex ministra Carolina Toá, quien incluso fue ovacionada durante la reunión. También estuvo el ex ministro y presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, el secretario general del PPD, José Toro, entre otros. De hecho, una de las grandes interrogantes de esta reunión fue el cómo se coordinarán los diferentes espectros de la izquierda desde el 11 de marzo, considerando este quiebre, el que fue desdramatizado por varios referentes, entre ellos el timonel de la actual tienda oficialista, Jaime Quintana, quien calificó como factible la existencia de dos o incluso más oposiciones. Asimismo, en un tono más preocupado, la ex ministra del Interior y ex candidata presidencial, Carolina Toá, sentenció que sin importar cuántas oposiciones sean en la práctica, estas deben articularse en conjunto. Escuchemos.
Sea una, dos, como quiera que se organice esto, va a tener que ser un sector que se articule, que se coordine y que trabaje en conjunto. Porque si no, le vamos a regalar una mayoría al oficialismo, al futuro oficialismo.
Por otro lado, el secretario general del PPD, José Toro, explicó, respecto a la división de la futura oposición, que los partidos que tienen diferentes historias tienen diferentes tesis políticas, lo que explicaría este quiebre.
Bueno, en general los partidos que tienen diferentes historias tienen diferentes tesis políticas, pero yo creo que ante los desafíos de Chile se requiere la mayor unidad posible en términos de las coordinaciones, más allá de las diferencias de proyecto que cada uno ilegítimamente se tiene.
Adicional a esto, el militante del partido y ex autoridad de gobierno, hablamos de Francisco Vidal, precisó que hoy existen tres izquierdas, cada una con su propia orgánica y principios.
Está la izquierda tradicional, histórica, el Partido Comunista, con su propia orgánica. Está la izquierda nueva, el Frente Amplio, con su propia orgánica. Donde estamos más difusos, si tú quieres, es en la centro izquierda. Somos seis.
Por otro lado, desde la otra vereda, el Frente Amplio también realizará hoy, de hecho se está llevando a cabo en este minuto, en la Central Unitaria de Trabajadores, su primer comité central presencial del año, donde se hará un diagnóstico del escenario político y los desafíos estratégicos del nuevo ciclo. En el evento hay presentes, según nos comentaron, dos ministros de Estado, entre ellos la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, quienes no hablarán con los medios presentes a la espera del punto de prensa con las conclusiones de este comité.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Contrata tu SOAP 2026 y maneja tranquilo todo el año. Hazlo fácil, rápido y sin complicaciones. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Dos turistas de República Checa que ascendieron al cerro El Derrumbe en Hornopirén han requerido apoyo de equipos de emergencia luego de que uno se lesionara retrasando su regreso a una zona segura y tras volver desde la cumbre por un camino alternativo. Vamos hasta Radio Bio Bio de Puerto Montt. Los detalles los tiene Robinson Cárdenas.
Distintas maniobras de rescate se están articulando ante la eventualidad de prestar apoyo a dos excursionistas de origen checo que están al interior de la montaña en Hornopirén, comuna de Gualeihue, en la carretera Austral. De acuerdo a la información que se ha conocido, se trata de una emergencia controlada, ya que hay comunicación con los extranjeros. A propósito de eso, es que las autoridades se enteraron que uno está descendiendo desde el cerro El Derrumbe con una lesión en un dedo meñique, por lo que han visto retrasada su llegada a una zona segura. Adicionalmente, desde Carabineros, en la comuna, se ha detallado que luego de hacer cumbre, los excursionistas cambiaron su ruta, encontrándose temporalmente en un sendero alternativo, pero comunicados gracias a que tienen equipos que han facilitado la interacción con los equipos de rescate. Hasta Hornopirén, en Gualeihue, se han trasladado voluntarios de bomberos especialistas en rescates en zonas agrestes y también con profesionales en el manejo de drones, con la finalidad de iniciar el desplazamiento al interior del cerro El Derrumbe si es que los turistas no logran salir durante la tarde de este sábado. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Desde 20 millones de pesos cobra la empresa que es de origen ruso, Sledex, por tours en la Patagonia chilena, que han generado amplias críticas por considerar principalmente recorridos en motos de agua en áreas protegidas de nuestro país. Nos va a contar más sobre esto Franco Bustamante.
Recientemente, cuatro turistas fueron fiscalizados por carabineros y personal municipal en Futaleufú al ser descubiertos recorriendo el río de esta última comuna, uno de los primeros caudales protegidos para su preservación ecosistémica. Al respecto, el director de Seguridad Pública de Futaleufú, Carlos Espinosa, señaló que los visitantes apelaron al desconocimiento de la protección del arroyo.
Eran turistas, estaban no conocer la normativa del cual era que restringía la navegación en el río. Sacaron sus motos del río y se retiraron del lugar con su respectiva citación por el incumplimiento que habían tenido de navegar el río Futaleufú en motos acuáticas.
Detrás de esta situación, que causó indignación, está la empresa de origen ruso Sledext, que publicita estas prácticas como una expedición de ensueño en Chile, con recorridos en otras áreas protegidas, en lugares como el Parque Nacional Laguna San Rafael o el islote Conejos de Keilen en Chiloé, monumento natural donde se reproducen pingüinos. En Puerto Montt, BioBio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El